Hoy, en Visión para Vivir.
Queremos lograr algo y cuando lo logramos no estamos satisfechos porque algo más nos hace falta. El contentamiento no es darse cuenta de cuánto usted necesita, sino darse cuenta de cuánto ya tiene. Eso es vivir una vida con contentamiento. ¿Se da cuenta? Conseguir más cosas no trae la felicidad. Usted cree que la trae la felicidad, pero es muy difícil que traiga el contentamiento.
¿Le gustaría poder reemplazar a la preocupación que le asedia diariamente? ¿Le gustaría poder experimentar una paz sobrenatural? Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Durante varias semanas hemos estudiado la carta que el apóstol Pablo les escribió a los filipenses con esta serie titulada El gozo de vivir por Cristo. A pesar de que estas palabras son dirigidas hacia la iglesia del primer siglo, sus aplicaciones prácticas todavía son necesarias el día de hoy. Así que le invito a que nos acompañe al cuarto capítulo de Filipenses para iniciar este último mensaje de la serie titulada Un alegre Dios y mucha gracia.
Si usted es una persona que le pertenece a Cristo, tiene, no debe, sino tiene que aprender lo que es el secreto del contentamiento. Hablábamos un poco acerca del contentamiento, lo que es ese estado de decir que me siento satisfecho con las cosas que Dios me ha dado. Pero realmente, si usted es un cristiano, una cristiana, usted tiene que aprender cuál es ese secreto de vivir una vida satisfecha, una vida contenta. El apóstol Pablo le dijo a aquel joven Timoteo lo siguiente, Timoteo capítulo 6, versículo 6, le dice, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Es decir, que si nosotros vivimos una vida cristiana, esa es una gran riqueza en sí misma, siempre y cuando nosotros aprendamos a estar contentos. Y note que usé la misma palabra que usó el apóstol Pablo en los versículos anteriores del capítulo 4, más o menos en los primeros 13 versículos. ¿Qué fue lo que dijo él? He aprendido a estar contento. O sea, no es algo que se nos da natural, tenemos que practicarlo, tenemos que aprenderlo. Así es que nadie nace en la mañana después de haber cenado bien rico en la noche, ya contento, ¿verdad? La barriga estará llena, pero no el corazón contento, no necesariamente. Tenemos que aprender que el contentamiento debemos, valga la redundancia, aprenderlo. Por eso le está diciendo eso a Timoteo. Y en el versículo 7 del mismo pasaje dice, después de todo, nada trajimos cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. ¿Se acuerdan ustedes, los de mi generación, que había una canción que decía, nada te llevarás cuando te mueras? Se quedó grabada en nuestra mente. Ahora yo espero que se grabe en su corazón, porque esto es una realidad bíblica. Venimos a este mundo con las manos extendidas y extendidas estarán el día en que nosotros partamos de este lugar. Pablo había aprendido el secreto de vivir una vida contenta. Y cuando hablo contenta, no necesariamente me estoy refiriendo a una vida feliz, sino aprender a estar satisfecho cualquiera que sea nuestra situación. A eso se está refiriendo él. La verdad es que el secreto del contentamiento radica en que debemos nosotros estar bien con Dios cualquiera que sea nuestra circunstancia. Pero ¿sabe qué? Este secreto está velado para muchas personas, incluso para muchas personas cristianas como ustedes, como yo. Leí una historia de un rico industrial que estaba perturbado porque mientras estaba vacacionando en una playa en el sur de México, miró a un pescador sentado tranquilamente junto a una barca mirando las olas del mar. El hombre de negocios se acerca a él y le dice, bueno hombre, ¿por qué no está pescando en este día? Yo creo que tanto tenía ese síndrome de querer hacer algo, yo creo que tenía el síndrome de hacer como Marta, ¿verdad? Que siempre aunque descansara tenía que estar haciendo algo. Y ve al hombre descansando tranquilo, le dice, ¿qué no va a pescar este día? Y el hombre dice, ¿para qué? Ya pesqué lo que necesito para el día de hoy. Y el hombre rico le dice, pero hombre, si usted dedica más tiempo y pesca más, pues va va a poder ganar más dinero. Pero mira el pescador, le dice, ¿y para qué? Bueno, porque si tiene más dinero va a comprar más barcos y usted va a poder entrar a mar adentro, va a pescar más, va a poder comprar redes de nylon, va a poder pescar más peces, va a poder lograr tener una flota de barcos y después que tenga el suficiente dinero se va a jubilar y se va a ir a una pequeña playa a descansar contemplando el mar y disfrutar de la vida. ¿Y qué cree que estoy haciendo ahorita? Le dijo este hombre, con una realidad, porque realmente el hombre rico se ha perdido de un momento crucial en la vida. A veces nosotros estamos como el pajarito en la jaula, ¿se acuerdan? Pajarito en la jaula está cantando y se le preguntara a usted, pajarito, ¿por qué cantas? Para que me den de comer. ¿Y para qué? Pues para poder cantar. ¿Y para qué? Para poder vivir. ¿Y para qué? Para que me den de comer. ¿Y para qué? Y así seguimos con el ciclo constante en la vida. Pero nos perdemos el objetivo de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Cuál es la razón por la que nosotros hemos sido dejados por un tiempo pasajero, por un tiempo corto relativamente en este lugar? Hay gente que se pierde de vista este gran secreto del contentamiento. Y es lo que Pablo estaba reafirmando en la primera parte de lo que es el capítulo 4 de la carta a los Filipenses. El secreto del contentamiento, escúcheme muy bien, es entender que si yo no aprendo a estar satisfecho con lo que tengo ahora, jamás voy a poder estar satisfecho con lo que quiera tener en el futuro. No tenemos yen, simple y sencillamente no tenemos yen. Queremos lograr algo y cuando lo logramos no estamos satisfechos porque algo más nos hace falta, ¿cierto? El contentamiento no es darse cuenta de cuánto usted necesita, sino darse cuenta de cuánto ya tiene. Eso es vivir una vida con contentamiento. ¿Se da cuenta? Conseguir más cosas no trae la felicidad. Usted cree que la trae la felicidad, pero es muy difícil que traiga el contentamiento. Sin embargo, algo que sí acelera el contentamiento en nuestra vida es aprender a ser dadivosos, es dar a los demás. Cada creyente, óigalo bien, cada creyente que quiere ser una persona contenta, satisfecha en la vida, tiene que ser un creyente que sea generoso, sacrificialmente hablando. Jesús mismo dijo, hay más bendición en dar que en recibir. Y acuérdense que la palabra bendición realmente significa feliz, muy feliz. Entonces, feliz es la persona que aprende a dar en lugar de nada más estar pidiendo, y que todo el mundo le dé las cosas. Entonces, esto a lo mejor hace un bloqueo en su mente en este momento. Esto a lo mejor ocasiona un cortocircuito en los cables que tiene su cerebro, porque realmente usted está acostumbrado a que hay que pedir, dice. A ustedes les encanta el versículo que dice, pidan para que se les dé. Nos encanta ese versículo, ¿verdad? Pero aquí el Señor le está lanzando una curva, pero bien puesta. Le dice, no, ¿quieres ser feliz? Aprende a dar en lugar de recibir. ¡Wow! Pastor, no me la esperaba esa este día. Lástima que ya pasó la ofrenda, lástima. ¿Sabía usted que Jesús habló acerca del dinero muchas veces? Habló acerca del dinero y las posesiones más que cualquier otra cosa durante su tiempo terrenal. De hecho, 16 de las 38 parábolas que él enseñó en el Nuevo Testamento hablan acerca de cómo manejar el dinero y las posesiones. ¡Wow! En los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o sea, un evangelio en cuatro versiones, uno de cada 10 versículos trata directamente con el tema del dinero y las posesiones. Realmente a Dios le interesa que nosotros sepamos cómo manejar las finanzas, cómo manejar las posesiones. De hecho, miren, nosotros hablamos mucho de que debemos ser una iglesia que ore. Tenemos un culto de oración y queremos que la gente venga a orar y hacemos mucho énfasis. Y si no vemos a la gente orando, decimos, esa iglesia no es muy espiritual. Pero déjeme decir una cosa. Solamente 500 versículos hablan acerca de la oración. 500. Menos de 500 hablan acerca de la fe. Y más de 2000 versículos hablan acerca del dinero, de administrar el dinero y de las posesiones. ¿Qué acaso no podemos entender que el dinero y las posesiones son importantes para Dios? No solo para Él en cuanto a que espera que le demos algo, sino cómo manejamos y administramos. Porque Dios es el dueño de todo. Y lo ha hecho a usted administrador de las riquezas que él le ha conferido. Y eso incluye sus posesiones, eso incluye su familia. Por lo tanto, es obvio que Dios no es nada tímido. Y yo tampoco quiero ser tímido en esta mañana. En cuanto a lo que es el manejo del dinero y de las posesiones. Por lo tanto, este es un tema importante en las Escrituras. Y si es importante para Dios, debe ser importante para nosotros, ¿cierto? Entonces prestemos toda nuestra atención a esto. Además, el dar, el ser generosos con nuestras ofrendas, con nuestro diezmo, el ser generosos con lo que damos para la obra de Dios, es una señal de madurez espiritual. Es una inversión que nosotros hacemos. No falta quien esté pensando, pastor, yo no creo eso, porque el diezmo en primer lugar está en el Antiguo Testamento. Y nosotros estamos viviendo bajo la gracia. Realmente es cierto, el diezmo fue estipulado en el Antiguo Testamento. Miren, Jesucristo lo autentificó cuando llegaron y se les dijeron acerca de pagar impuestos al gobierno. Él claramente le dijo, enséñame esa moneda. ¿De quién es la inscripción que está aquí?
De César.
Bueno, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso es claro. Ni el agua es tan clara como esa declaración del Señor. Entonces entendamos, llámele usted diezmo, porque realmente algunos decimos, diezmo es que es mucho, el 10%, no es mucho. No. ¿Quién te dijo que el diezmo era el techo? El diezmo es el piso, porque a partir del diezmo tú tienes que aprender a dar. A veces estamos al revés, apenitas damos el 1%. No, es el 10% de todo lo que recibes, de todo lo que recibes. A partir de ahí es cuando tú puedes entonces ofrendar. Y no me la ande cambiando, desde ahorita se lo digo. Ay, es que, bueno, en lugar de darle a la iglesia, como la iglesia no necesita, le voy a dar a tal misión. No me cambie el orden de Dios. Traer los diezmos, ¿a dónde? Al alfolí. Y eso estaba colocado en el templo. El templo administraba las riquezas de la iglesia y se distribuían a los necesitados. Usted ha sido llamado a darle al Señor. Deje que otros que han sido llamados a administrar repartan de acuerdo a lo que Dios le da sabiduría. Así es que si usted apoya a misioneros, bendiciones, pero es aparte de lo que usted da a la iglesia. ¿Oyó? ¿Claro? Esa es una señal de madurez espiritual. En el momento en que yo comienzo a patinar, es el momento. Todo lo que Dios quiera, menos mi cartera. Se le olvidó utilizarse con ella cuando tuvimos bautismos. No. Todo lo que tenemos pertenece al Señor. Lo que nosotros le damos a Él, lo estamos dando a su obra. Porque Dios bendice a las personas bendiciendo a las personas. Dios le bendice a usted para que sea de bendición a alguien más. Dios le da de gracia para que de gracia dé también de esa gracia que Dios le ha dado. Jesús lo dijo claramente, donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. En pocas palabras, usted invierte en lo que le apasiona. Si usted nos dejara ver su estado de cuenta financiero del banco, de tarjeta de crédito, entonces comprobaríamos qué tan maduro espiritualmente usted está. Si le está apostando a comprar los billetes de la lotería o apostando a los caballos o está usted comprando revistas o zapatos o libros o qué sé yo. O sea, realmente donde usted invierta sus tesoros, ahí está su pasión, ahí está enterrado su corazón. Entonces, algo que vamos a aprender esta mañana, este principio es que el dar, óigalo bien, el dar es una inversión de todo cristiano. El dar es una inversión de todo cristiano. Vayamos a lo que dice Filipenses capítulo 4, comenzando en el versículo 14. Pero déjenme explicarles un poquito antes de entrar de lleno en ese pasaje. Pablo completa con esto el tapiz del contentamiento, tejiendo ahí el último de los hilos necesarios para que esto se vea ya muy llamativo y completo. Y esto es la preocupación que debemos tener como cristianos por nuestro prójimo. ¿Oyó bien? La preocupación que debemos tener por nuestro prójimo. Debemos de preocuparnos por las necesidades de otras personas. Esta es una señal de nuestra madurez en Cristo. ¿Cuántos pasajes podemos encontrar en la Escritura que el Señor categóricamente resume toda la ley y los profetas en el amor desmedido hacia Dios y en el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Esto es algo que el Señor habla. Y aquí lo vemos a él elogiando la fe y la madurez de los cristianos de Filipos, de esta iglesia que estaba ahí, la iglesia de los filipenses. Aquellas personas que viven para sí mismas nunca estarán satisfechas, nunca estarán contentas. ¿Por qué? Porque solamente están ellos satisfechos cuando las cosas suceden como ellos lo esperan o como ellos lo planean. Y eso jamás va a ocurrir. Solamente aquellos que son generosos y anteponen el bienestar de otros primero ante su propio deseo, aprenderán lo que es el contentamiento. ¿Quiere usted aprender a vivir en contentamiento? Aprenda usted a preocuparse por las necesidades de los demás. Ahora, no me diga, yo pastor, yo me preocupo. Cada vez que yo miro Visión Mundial, World Vision en televisión, ay, me digo, pobrecito, me estoy preocupando por ellos. ¿Sí? Cuando mis hijos no se comen la comida, les digo, mira, ¿cuántos niños pobres hay allá en África que tienen necesidad? Me preocupo por ellos. No, no, no. Si usted se preocupa por los niños pobres, mande esa comida a los niños de allá de África. Entonces usted muestra su preocupación, ¿verdad? Lo que Pablo escribió aquí, comenzando los versículos 10 al 13, podía haber sido malinterpretado fácilmente por los cristianos allá en Filipos. A pesar de ser pobres, se habían sacrificado para enviar a Pablo una ofrenda monetaria por medio de uno de los suyos, un hombre llamado Epafrodito. Después de permanecer un tiempo en Roma y de ministrar al apóstol Pablo, Epafrodito regresaba nuevamente a su iglesia en Filipos, trayendo consigo esta carta que Pablo escribió a los filipenses. Pero vea usted aquí en la Biblia, en el versículo 11 del capítulo 4, encontramos, si Pablo hubiera terminado su carta aquí, escucha esto, si Pablo hubiera terminado su carta aquí, los filipenses lo hubieran malinterpretado. ¿Por qué? Déjeme leerles esta parte. Versículo 11 dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, suena muy bonito como para haber terminado la carta, pero si él hubiera dejado ahí, muchos de los filipenses hubieran malinterpretado las palabras del apóstol Pablo porque dijeran, mira qué mal agradecido, después que nos matamos juntando una buena cooperacha acá y se la mandamos a él, que ni siquiera teníamos dinero acá, se la mandamos y así nos está diciendo, ah, no necesitaba nada. No, él no termina ahí la carta, él no termina en ese aspecto, él les está hablando de una manera tan clara y para evitar cualquier malentendido, les dice lo siguiente, versículo 14, sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. ¿Se da cuenta? Gracias por ayudarme en estos momentos de necesidad. Es lo que está diciendo aquí a partir del versículo 14 en lo adelante hasta el final de la carta. Él está elogiando su madurez, él está hablando y ensalzando su compasión, su generosidad, su compromiso sacrificial hacia él, hacia el apóstol, pero sobre todo, en última instancia, su compromiso con Dios. Porque lo que Pablo estaba haciendo, para lo que Pablo necesitaba la ofrenda que estaba mandando los hermanos de Filipos, era para el engrandecimiento de la obra, la proclamación del evangelio en todos los lugares posibles. Dar dinero tiene mucho sentido desde la perspectiva de Dios, siempre y cuando usted entienda qué es lo que sucede cuando usted da para la obra del Señor. Si usted no sabe lo que sucede cuando da para la obra de Dios, entonces obviamente usted menosprecia eso y no da. Pero yo esta mañana quiero compartir con usted cuatro cosas que suceden cuando usted invierte en la obra de Dios de acuerdo a los pasajes del 14 al 20. Primero que nada, ¿qué sucede cuando damos para la obra de Dios? Dice, dar ayuda a difundir las buenas nuevas. Versículo 14, aquí lo leí hace un rato, lo vuelvo a leer. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. ¿Sabe por qué menciona Tesalónica? Porque Tesalónica, en comparación con Filipos, era una iglesia más afluente económicamente. Y aunque él estaba ministrando en Tesalónica, los de Tesalonicenses eran más cuidadosos con las cosas que Dios les da. ¿Me explico? Eran mejores administradores que el resto de nosotros. ¿Por qué? Porque aún no teniendo necesidad y pudiendo dar abiertamente, ¿qué pasaba? No daban. Y allá van los pobres de la iglesia de Filipos que apenas si juntaban cualquier monedita y la llevaban, la mandaban con un portavoz hasta darle a Pablo para que siguiera adelante. Por eso está elogiando que ustedes que tienen menos saben dar más. Y eso me ayuda a pensar una cosa importante. Realmente las personas que tienen más son las que menos dan. Y los que menos dan son los que dan más. Es una ley que aplica interesantemente en muchas de las cosas que nos rodean. ¿Sabe usted que muchas de las veces la gente más afluente económicamente en cualquier congregación cristiana es la que menos da? La persona, y eso está comprobado, que más aporta a la obra de Dios son las personas de mediano ingreso. ¿Y qué hacemos los pastores? Uy, les damos un trato preferencial a los que más tienen, a ver si tratándolos y sentándolos en las partes más adecuadas de la iglesia va a mover su corazón. No funciona. No. No funciona ni en esta iglesia ni en ninguna de las que he visitado. Funciona en aquellas personas que han comprendido el privilegio que hay, aunque pobres, tenemos de dar, porque Dios nos da manos llenas. Ahí es donde funciona esto. Pablo vio el donativo misionero de los filipenses como una inversión que les pagaría grandes dividendos espirituales. La iglesia de Filipos había entrado en ese arreglo. Óigalo muy bien, no estaba dando para recibir, estaba dando y recibía. Esa es una gran diferencia. La diferencia entre el evangelio y la prosperidad es que muchos de los líderes exigen a las personas que den para poder recibir, pero no, aquí claramente la iglesia de Filipos estaba bien entendida en lo siguiente: damos, y miren, damos y el Señor nos da, qué sorpresa. Esa es la forma, esa es la fórmula, ese es el medio. Usted da sin esperar recibir nada a cambio, y a cambio el Señor le da a usted a manos llenas. ¿Ve la diferencia? Usted puede malinterpretar mis palabras con el evangelio de la prosperidad, ¿verdad que no? Es tan claro, damos porque ya nos ha dado el Señor. Por eso es que damos, no para esperar recibir nada a cambio. La iglesia que es espiritualmente pobre es la que falla en compartir sus recursos materiales con los demás. Pablo alababa a estos cristianos. ¿Por qué? Porque ellos respaldaron su ministerio, le ayudaron financieramente en muchas ocasiones. Y estas ofrendas monetarias eran de verdad un gran estímulo para él. Miren, Pablo había consagrado su vida a la causa de Cristo. Si él pudiera, se dedicara 100% al ministerio. Pero en ocasiones le faltaban los ingresos. ¿Y qué hacía? Pues se buscaba un trabajito temporal. Había aprendido acerca de una pareja muy querida de él, Aquila y Priscila, a tejer unas tiendas de campaña. Y él hacía eso mismo en sus ratos libres cuando no llegaba ninguna ofrenda por ahí. Pues bueno, pues aprendimos esto, hay que ponernos a hacer esto. Como la hermana que a veces se pone a vender tamales porque pues no hay trabajo y hay que hacer. ¿Me explico? O sea, hay personas que saben y son sensibles que cuando de alguna u otra manera la forma en que generalmente se suplen las necesidades no llega, Dios nos ha dado una capacidad tremenda para inventar cosas y hacer cosas para seguir adelante mientras el Señor mueve otros corazones para que esto llegue. Eso es interesante, ¿verdad? Pero hay personas que no se mueven. No, estoy esperando en el Señor. El Señor está esperando que te muevas. Dale a buscar trabajo. El Señor te va a asegurar algo grande, pero hazlo a tu parte primeramente. La ambición que tenemos en la vida determina muchísimo lo que hagamos en nuestra vida. Pero miren, Pablo deseaba hacer eso. El tiempo que él invertía haciendo tiendas de campaña lo pudiera haber estado invirtiendo, yendo a una ciudad, a algún lugar a compartir más del evangelio de Jesucristo. Pero tenía que hacer lo que tenía que hacer. Pero si por él fuera, él se hubiera dedicado completamente a esta obra maravillosa. Cuando usted y yo somos fieles para dar en la obra de Dios, a través de la iglesia local, a través de organizaciones misioneras, a través de ministerios como el Ministerio Radial de Visión para Vivir, nuestra ofrenda se convierte en estímulo para esas personas que están dedicadas al 100% a la obra del Señor. ¿Y qué hace esto? Su ofrenda permite que haya una diferencia para la eternidad. Su ofrenda monetaria ayuda para que un pequeño trabajo pueda tener grandes resultados al escuchar personas en otras partes del mundo la manera en cómo Dios está cambiando vidas y puede cambiar la de ellos. Su ofrenda permite que la obra de Dios florezca. Dios pudiera hacerlo sin su ayuda, pero ha escogido hacerlo con su ayuda. Es la gran diferencia.
Estimado oyente, su ofrenda sí está haciendo un impacto en todo el mundo a través de las ondas radiales. Ayúdenos a continuar cultivando el conocimiento y la aplicación bíblica por todo el mundo al convertirse en un donante mensual. Para mayor información, visite visionparavivir.org. Está usted escuchando a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje Un alegre a Dios y mucha gracia. Este mensaje es el último estudio del libro de Filipenses titulado El gozo de vivir por Cristo. Si le gustaría escuchar todos estos mensajes o compartirlos con su escuela dominical o simplemente los quiere obtener para su colección privada, entonces visite visionparavivir.org para adquirir la serie en CD o MP3. Las decisiones pueden dejar huellas devastadoras o resultados beneficiosos para nuestra vida. Elegir con cuidado las reglas para correr la carrera que Dios nos ha preparado nos permitirá encontrar las bendiciones del Señor. Durante este mes, Visión para Vivir le ofrece el librito titulado Correr para Ganar, escrito por el pastor Charles Swindoll. No podemos cambiar el pasado y tampoco predecir el futuro. Sin embargo, decidir seguir a Jesús lo cambiará todo. Correr para Ganar es un buen librito que lo puede llevar a casa. Para obtenerlo, envíe su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O puede llamarnos al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le podrán ayudar. O puede visitar visionparavivir.org para adquirir su copia de este librito. Apreciamos mucho el apoyo que nos brinda para continuar compartiendo enseñanza bíblica práctica a través del medio que usted nos escucha. Acompáñenos mañana cuando el pastor Carlos concluirá este mensaje. Un alegre adiós y mucha gracia. Aquí en Visión para Vivir.
Este mensaje, un alegre adiós y mucha gracia. Y la grabación fue copyright en 2013 por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.